Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría, IESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
La semana pasada hablamos sobre los ídolos de la maternidad en Raquel y de los hijos como Abraham y Sara hicieron, como nosotras también lo hacemos, ¿no es cierto, queridas?
Así es.
Eso lo hablamos muy, y si usted no se ha escuchado el programa, le invitamos a que se escuche este programa porque enfocamos mucho sobre cuando hacemos ídolos en nuestros propios hijos. Nuestro corazón es engañoso, nuestra mente entenebrecida, y solamente en el Espíritu Santo morando en nosotras es que va a guiarnos a revelar nuestros ídolos.
Así
o sea,
es.
Eso es algo que es contundente.
Así es.
Es casi imposible que nosotras podamos hacerlo. Y esto es la razón que vemos lo que vemos en el mundo de hoy. Hay cosas tan lógicas, tan obvias que saltan a la vista. Sin embargo, los no creyentes son feroces en luchar para ellos.
Así
y como decíamos en el anterior programa, solamente esos ídolos nosotros los vamos a descubrir, aquellas que conocemos al Señor cuando pasamos tiempo meditando en la palabra y en la oración.
Amén. No, y Lili, aún con el Espíritu Santo morando en nosotras, nuestros deseos son tan pecaminosos que es difícil y doloroso salir de nuestros ídolos. Según Gálatas 5, del 16 al 17, dice, es súper claro, explicando la profundidad de esa ceguera que tú mencionabas,
así
Lili,
es.
Que también la tenemos nosotros. Y dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y déjenme recordarles que Pablo estaba hablando aquí a creyentes, a los creyentes de Galicia.
Así mismo.
Cuando él escribió eso. Entonces, nosotras no estamos exentas de esto.
Así mismo es. La razón por la que siempre estamos fabricando ídolos está explicado en Eclesiastés 3:11. Él, hablando de Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad, ¿oye eso? Ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. San Agustín lo dijo en otra forma. Tú nos has hecho para ti mismo, Señor, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que reposen en ti. Dios no ha creado con un vacío de tal tamaño que solamente Él puede llenarlo.
Así es.
Amén, amén. Y el problema es como que si usted dice, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Wow. Entonces Dios tiene que revelarnos a nosotras para que podamos verlo.
Así es.
Adán y Eva no tuvieron este vacío, sin embargo, con la caída, Dios los echó del jardín y desde entonces cada una de nosotros nacemos con este vacío. Como es parte de nuestra naturaleza caída, siempre estamos buscando la forma de llenarlo. Y como Blaise Pascal dijo, el hombre intenta en vano llenar el vacío con todo lo que rodea, buscando lo que es ausente en las cosas que no puede llenarlo, porque este abismo infinito solamente puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable, o sea, Dios.
Amén. Y esto explica, Lili, la razón por la que es imposible expulsar los ídolos, sino que nosotros lo que tendemos a hacer es a reemplazarlos. El corazón humano necesita tener algo de valor para él llenarse, algo que nos dé la razón para vivir, porque si no, seríamos como barcos sin ruta que nunca llegaría al puerto, porque vagaría sin rumbo y sin dirección hasta que este barco se hunde. Esto también explica por qué algunas personas se suicidan cuando sus negocios quiebran o cuando la bolsa de valores se derrumba. ¿Por qué? Porque si su ídolo es el éxito o las riquezas o el poder, entonces su Dios falleció.
Wow.
Esa es
no
la razón.
Podemos vivir sin esa esperanza, es parte de nuestro
exactamente,
ser.
Exactamente.
Es interesante que Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, predijo que el dinero iba a reemplazar a Dios. Wow. Es impresionante cómo él postuló que Dios no existía. Y esta creencia de vivir sin Dios lo llevó a nihilismo, donde se cree que la vida no tiene significado, ni propósito, ni valor intrínseco. ¿Eso no les recuerda a otra persona?
Claro, Salomón.
Así mismo es. Escuche primero de Reyes 4:30. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Y cuando él dejó de caminar con Dios, ¿qué pensó de la vida?
Bueno, déjame leerlo en Eclesiastés capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice así: Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Wow. Wow. Si no tiene Dios como su norte.
Imagínate, hasta que Salomón regresó a Dios, él vio todo como fútil. Pero escuchen su conclusión al regresar a Dios, en Eclesiastés capítulo 12, del 13 al 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo.
Wow, wow. Y es importante notar, Kathy, que Friedrich Nietzsche, a diferencia de Salomón, nunca reconoció a Dios. Y a la edad de 44 años, él sufrió un colapso mental. Nunca, nunca regresó a tener buen juicio en su
Increíble.
Vida. O sea, quedó en un estado catatónico.
Así mismo.
Y ahí quedó.
Y peor aún, sus escritos nos han influenciado mucho el oeste.
En gran manera.
¡Wow!
En gran manera. Es increíble. O sea, pero esto demuestra que la vida sin Dios no tiene sentido. ¿De qué le valió a Nietzsche todo eso realmente? O sea, todos tus escritos, todo lo que tú dijiste, y al final de cuentas, ¿cómo terminaste tu vida?
Amén.
Es una contradicción increíble de todo lo que él postuló.
Y como el mundo, nosotros no reconocemos que él se cayó en un colapso mental.
No, esa parte la quitan. Sí, la obvian. Y realmente no importa. Y yo creo que el ejemplo de Salomón, que Lili nos acababa de leer, es un excelente ejemplo. No importa cuánta inteligencia uno tiene. De hecho, a más inteligencia que uno tiene, más se entiende que la vida no hace sentido sin una cosmovisión cristiana. Yo creo que todas las grandes mentes del mundo, la forma en que han vivido su vida negando a Dios, lo comprueban.
Así es.
No importa cuán inteligentes seamos. Yo creo que...
Y, perdón, Dios lo ha permitido para enseñar.
Claro.
O sea, porque las manos de Dios están metidas allí para enseñarle a los demás lo que es enriquecerse con una inteligencia y sin Dios.
La misma filosofía, como decía Katy, o sea, esa sabiduría puede convertirse en un ídolo,
así
a menos
es.
Que la veamos como una respuesta parcial o incompleta de la realidad que estamos viviendo.
Así
Dios es.
Es
el único que tiene la respuesta total a la vida, y es por eso que tenemos que buscarlo a Él y solamente a Él.
Sí, y pensando bien, en cualquier cultura donde el Dios verdadero está ausente, lo que las personas busquen para llenar sus corazones es el sexo, el dinero y la política. Eso explica mucho lo que estamos viendo y viviendo. Uno se ríe, pero mira, hace sentido ahora. El ídolo del poder puede ser demostrado como un excesivo interés en la política. Esta es la razón por la que el pueblo encuentra la política tan importante. El pueblo ve a los líderes políticos como el Mesías. Y cuando se sienten amenazados de perder su posición, entren en pánico y harán cualquier cosa para mantenerlo.
Así es. Vamos entonces a nuestra primera pausa, Katy y Lili. Y luego que vengamos, vamos a seguir hablando sobre esa parte que tú nos acabas de decir con respecto al pánico y lo que pueden hacer las personas.
Así es.
Ya volvemos.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Una producción de integridad y sabiduría.
Y hoy estamos continuando con nuestra serie sobre los ídolos del corazón. Y quiero leer nuestra pregunta para poder poner en contexto a aquellos que quizás nos están sintonizando en este momento. Y es, ¿estamos dispuestas a reconocer que el Dios Altísimo es quien reina encima de nosotras? Es una pregunta muy, muy interesante, sobre todo con todo lo que estábamos viviendo, Katy. Y tú, antes de la pausa, hablabas cómo la política se ha vuelto un poco importante.
En el Mesías.
Y ven que es el Mesías. Entonces,
y los mismos políticos, cuando están amenazados de perder su posición, hacen cualquier cosa para mantenerla.
Uh-huh. Y así podemos ver otra señal, querida, de tener el poder como ídolo. Uh-huh. Y es que vemos la oposición como malvados, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y no como equivocados, o como una forma diferente de ver las cosas. Si el poder es mi Dios, entonces no puedo arriesgar que la oposición gane.
Claro.
Y esto me lleva a destruir a cualquier persona que no piense como yo.
Wow, hay mucha lógica ahora.
Increíble, ¿no? Uh-huh. La razón por la que fabricar los ídolos, especialmente aquellos de poder y dinero, es porque somos inseguros.
Así es.
La inseguridad es la realidad de la vida después de Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera cosa que sintieron que fue vergüenza.
Así es.
Y déjame leerlo, Lilia, en Génesis 3, del 6 al 7, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, que hay pecado en el mundo, sí, eso lo sabemos. El 100% de las personas en el mundo son inseguras.
Como psicóloga tú puedes
totalmente
decir eso, ¿verdad?
Eso lo voy a decir, aunque digan que no, son inseguras. Aún aquellas que aparentan que no lo son o que dicen que no lo son. Yo soy como psicólogo, yo lo he visto muchísimo.
Yo me imagino.
No, llegan diciendo no, y cuando tú terminas, todos terminamos.
Caen en esto. Sí, sí.
Todos.
Tú sabes una cosa, hace muchos años yo leí un estudio hecho por Dr. Smith y Meyer en Estados Unidos que cambió mi forma de ver la vida. En este estudio mandaron un cuestionario a muchas personas para ver cuántas personas admitían ser inseguros, como tú dices. Uh-huh. Y yo en mi mente pensé, quizás 85%. Y cuando lo contaron, 95% admitieron que fueran inseguros.
Muy bien.
Sin embargo, la segunda parte del estudio fue lo más interesante para mí. En la segunda parte, ellos decidieron entrevistar a aquellos que no eran inseguros para averiguar lo que ellos tenían que faltaba a las otras
claro,
personas.
Claro, para aprender.
Exactamente, para que uno se pueda quitar lo mismo inseguro claro que uno tiene, ¿verdad? La conclusión fue que ellos fueron tan inseguros que no podían admitirlo.
Exacto.
Exactamente lo que tú dijiste, mira.
Es así.
Entonces, si es tan prevalente, tenemos que averiguarlo el por qué. Si tenemos que ir a la escritura, más nada que la escritura, ¿no? En Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Uh-huh. Y aquí vemos que la desobediencia trae miedo. Como ya sabían la diferencia entre el bien y el mal, ellos no podían pararse frente a un Dios santo sin miedo, reconociendo uh-huh que habían pecado.
Así es.
Y eso nos pasa a nosotros, ¿no?
Así es.
Claro.
Sin embargo, esto no fue todo. Leo Génesis capítulo 3, 23, 24, y dice así: y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.
Wow.
No, y ya entonces eso ya no vivían bajo la protección del Señor.
Así mismo es.
Para aumentar aún más ese miedo, imagínate. Y la mujer sabía que iba a tener problemas dentro de la familia con sus hijos y su esposo, y el hombre sabía que iba a tener problemas en el trabajo y con el ambiente.
Porque eso fue el Señor le dijo, ¿verdad?
Claro, claro. Y desde entonces, todas las personas que han nacido y han vivido en un mundo caído.
Que somos todos nosotros.
Todos nosotros. Un mundo difícil, donde las cosas iban y son, o sea, iban a caminar contraria a lo que uno quiere.
Así mismo.
Y con el paso del tiempo, que es lo que estamos viendo, las cosas siguen empeorando.
Exactamente.
Empeorando.
Siglo tras siglo.
Y empeorando, exactamente. Y yo creo que mientras más complicado se hace el mundo, más complicados los problemas son los que vienen con esta complejidad. Yo creo que es lo que estamos viviendo.
Amén.
Realmente.
Amén. Y desde entonces, los miedos son los que mueven a la gente. Y al final, lo que mueve el mundo.
Uh-huh.
Wow. Las personas que tienen el poder no quieren admitir la realidad de la inseguridad y debilidad que sienten. Un teólogo que se llama Reinhold Niebuhr escribió en su libro La naturaleza y destino del hombre que el hombre es inseguro y su forma de vencerlo es obtener el poder.
Oh, wow.
Sin embargo, al mismo tiempo, él pretende que no es limitado.
Uh-huh.
Cree que es no. Dios y él okay. puede controlar las cosas. Él postulaba que en realidad tenemos poco control sobre nuestras vidas y él estimaba que el 95% de lo que establece el curso de nuestra vida es totalmente afuera de su control.
Y podemos ver que la realidad somos el producto de tres cosas, ¿no? Nuestra uh-huh. genética, el ambiente, nuestras decisiones, la cultura aún donde vivimos.
Así
¿no?
es.
Así es.
Aunque sea de otra cultura, pero por eso hay que estar bajo la presencia de Dios todo el tiempo y estar orando para que ver que esa cultura también no afecte tu vida, ¿no?
Uh-huh.
¿Y de cuántos de estos tenemos el control?
Uno.
Precisamente, solamente nuestras decisiones, ¿cierto?
Sí. Así es.
Y es importante reconocer esto porque la forma de manejar la inseguridad muchas veces es a través del control y es imposible lograrlo. Porque el ambiente se vuelve en contra de nosotros desde Génesis 3, ¿no?
Así es.
Y no hay forma de controlar los genes tampoco.
Así es.
Cuando podemos reconocer y admitir que no podemos controlar la vida, podemos destruir los hilos del control y confiar en que Dios me ama y que Él está en control de todas las cosas.
Eso es de donde viene la perfeccionismo.
Y yo qué lindo creo. Cuando decimos en el Salmo 119:5 que dice, qué delicias que mi vida y mis acciones sean el reflejo de tus decretos.
Amén.
Wow. Eso, ese salmo es precioso y ese versículo 5, ¿no? Qué hermoso.
Amén.
Y bueno, ahora me quedé pensando y pensaba en eso que tú decías, Lili, pensaba en Romanos 8:28. Yo creo que ese es ciertamente el versículo que yo me repito a mí misma cuando estoy en dificultades.
Yo también, mira.
es cierto, y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y yo creo que si lo combinamos con el versículo en Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
Amén.
Si Dios murió por mí cuando yo era su enemiga, y no solamente murió, sino el tipo de muerte que murió cuando Amén. Yo era su enemiga, y de una forma voluntaria por mí, entonces yo sé que yo puedo confiar en Él. Dice el Salmo 136:1, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Así mismo es.
Y Katy, perdón, uh-huh, quisiera sí. que tú entraras, enfatizar algo sobre Romanos 8:28 y Jeremías 29:11, que uh-huh. es muy importante para nuestras oyentes, ¿no?
Claro.
He escuchado de personas inconversas escribir, todo obra para bien.
Así es.
El versículo, ¿no es cierto? Y también de Jeremías, no, porque el Señor tiene sus planes y eso me sucedió, ¿no? Pero queremos estar bien claras. Cuando el Señor habla en la palabra, todo obra para bien. Sabemos que todo obra para los que aman al Señor. Son aquellos que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestras vidas en el Señor Jesucristo.
Amén.
Así es.
Eso es muy importante. Quizá tú estás allí, quizá tú no te has arrepentido de tus pecados, no has abierto tu corazón a Cristo, pero Dios te da la oportunidad porque envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados.
Amén.
Así como
Amén.
Lo hizo con Yamel, con Katy, conmigo, uh-huh. con Amén. Muchas hermanas, ¿no es cierto?
Así es.
Estos dos versículos se revelan, es aquellos que nos hemos arrepentido y que Cristo mora, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones.
Amén. Y tenemos una personalidad bíblica que tuvo el poder como su Dios. Y él sufrió la misma consecuencia que Nietzsche.
Uh-huh.
¿Quién tú crees que es?
Bueno, Nabucodonosor.
Así mismo es.
Bien conocido él.
Escuchemos Daniel 4, versículos 1-3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra, que abunda vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. ¡Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas! Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. ¿Él era el rey de todos los pueblos, naciones y lenguas?
Claro que no. Imagínate, todavía está reconociendo que hay un Dios altísimo. Sin embargo, no es el Dios verdadero. Porque el versículo 8 nos relata que cuando ninguno de sus magos podían interpretar el sueño aterrorizador que tuvo, dice así: pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y aunque no es Yahvé, él está equivocado en el poder de su Dios. Tiene, por lo menos, está reconociendo que hay un Dios con poder más grande de lo que él tiene, ¿no?
Sí.
Como veremos, esto va a cambiar.
Así mismo. Y bueno, vamos ahora a nuestra segunda pausa antes de entrar ya, digamos, un poquito más en el ejemplo de Nabucodonosor y continuar con este tema sobre los ídolos del corazón. No se vayan, que ya volvemos.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Quiero una vez más leer la pregunta de esta semana, que dice que si estamos dispuestas a reconocer que el Dios Altísimo es quien reina por encima de nosotros. Y antes de la pausa, Lili nos leía sobre específicamente Nabucodonosor y cómo él, aunque había reconocido a un Dios Altísimo, no era realmente el Dios de nosotros.
¿Verdad?
Pero Lili mencionaba de que aunque él estaba equivocado en el poder que tiene su Dios, por lo menos él está reconociendo que hay un Dios con un poder más grande. Entonces, esto es lo que vemos. Y sabemos, cuando Lili fuimos a la pausa, decía que él manda a buscar a Daniel.
Así es.
Sabemos que Daniel interpreta el sueño y explicando todo lo que iba a pasar al rey por su orgullo y precisamente su falta de conocimiento del Dios verdadero. Y en los versículos del 29 al 30 escuchamos lo que dice. Dice: 12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Mi y de nuevo mi.
Así es.
Eso es todo lo que se ve aquí. Y con esto, evidentemente, el Dios verdadero cumple la profecía, como escuchamos en los versículos 31 al 34, que dice: aún estaba la palabra al mi en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo y le dijo: rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como la de las aves.
Ay, ay, ay.
No me puedo imaginar.
No creemos poder ver, ¿no?
No.
Así mismo. Pero tú sabes una cosa que me llama la atención. Si tú no estás evaluando los pasos de este rey, con lo que él dijo en principio, claro, tú crees que es un creyente. ¿Cuántas personas digan la cosa correcta cuando tiene sus ídolos en su corazón y
así
no es.
Es
lo que nosotros estamos oyendo?
Tenemos
que ver los pasos de la gente aparte de
su
lo
caminar,
que dicen.
Su
exactamente.
Caminar, ¿cómo ha sido?
Lo conoceréis por su fruto.
Uh-huh.
Y a diferencia de Nietzsche, en el final de los 7 tiempos, como la profecía decía, leemos en los versículos 34 a 37: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije altísimo y alabé y glorifiqué al que viva para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación a generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. ¿A quién él está alabando?
Al Altísimo Yahweh.
Amén. Ahora él prendió la lección.
Así mismo. Él es el único que tiene el último poder. Y él dice, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Él también está reconociendo que es Yahweh, quien da y quien quita, ¿no? El Así poder, es. Porque dijo, mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos.
No ganado, devueltos.
Ajá, devueltos. Entonces, él ya sabe que es el Dios Yahweh que le dio el poder y no fue algo que él mismo ganó. Esta es la razón por que Pablo dice en Romanos capítulo 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas.
Amén. Así es. Y como tú decías, nuestro Dios es el Dios Altísimo que hace lo que place por su nombre. Y este es el mismo Dios que nos ama al punto de que Él mandó a su Hijo a morir para pagar nuestra deuda, para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad con Él.
Así mismo es. Él es el gran Dios. Y hasta que nosotros lo aceptamos, hasta que nosotros podemos reconocer que no estamos en control, Él es quien está en control. Y es, si yo tengo algún poder, es un regalo de Él. No puedo robar su gloria. Yo tengo que darle la gloria donde pertenece, poner a Él en su trono donde Él pertenece.
Uno de los libros que se puede estudiar en la Biblia donde podemos ver esta idolatría y cómo el pueblo de Israel se mezcló con otros dioses es el libro de Jueces. Es algo muy, muy bueno para meditar en el libro de Jueces, cómo el Señor, cómo nos ama, ¿no? A pesar de que aquellas que hemos reconocido a Cristo como Salvador, cómo nos ama, que nosotras que habíamos hablado en el anterior programa, los conocidos, los que luchamos, ¿no es cierto? Porque todas, aquí no se salva ni una, tiene que rendirse ante el Señor para poder no vivir en esa idolatría, ¿no? Ya no vivimos en acera, en que se ha hecho de madera o acera, ídolos, pero otras cosas, ¿no? Podemos poner antes que al Señor y a Dios no le agrada. Entonces, bueno, ponerse a meditar en este libro de Jueces, cómo el pueblo de Israel caía en esto, cómo el Señor daba oportunidad, cómo el Señor les hablaba, ¿no es cierto?, para que no llegaran a esto.
Así mismo. Yo quisiera leer Segundo de Reyes 17, versículos 11 a 15 y luego 18, porque demuestra lo que los judíos hacían y lo que nosotros hacemos también.
Así es.
Cuando uno lee la Biblia, no es para justificarnos y tampoco es para juzgar a los otros, pero para ver qué Dios está diciendo y qué le está diciendo a mí. Dice aquí, y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro delante de ellos. E hicieron cosas malas, provocando al Señor, y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené y a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon,
así es,
sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales lo había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Wow. No quedó sino solo la tribu de Judá.
Wow.
¿Cómo eso puede aplicar en nosotros también? Nosotros vimos esto, ellos se juntaron, los culturas paganas alrededor de ellos. Pero yo quiero decir que cada cultura en el mundo es pagana.
Sí.
Son diferentes, no tiene estatuas, no tiene toda esa cosa ahora, pero todo énfasis que ponemos en la carrera, en los hijos, en la política, en cualquier otra cosa, el éxito, gracias, eso es parte de esa cultura pagana que el Señor nos dijo, no. No lo haga. Ya,
Katy, quisiera también, tú estás hablando del área de pagano, de cómo las culturas, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo también quisiera llevarlo al ámbito de nuestras iglesias.
Así es.
La gente se gloría por el nombre de la iglesia, por el nombre del pastor, o por el nombre del ministerio, ¿no es cierto? Y aún ese patriotismo, ay, yo soy de tal lugar, ¿no es cierto? Entonces, se empieza a adulir muchas cosas que realmente aquí el único es el Señor.
Amén.
Único, aquí como dice el Salmo, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Amén. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón.
Amén.
No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor.
Amén.
Nos han ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos.
Amén.
Bueno, vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos vamos a seguir ya llevando el programa hacia el final. No se muevan.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Bienvenidos una vez más, ya esta es nuestra última parte del programa del día de hoy, Los Ídolos del Corazón, y estamos hablando sobre el poder y cómo muchas veces tenemos, tendemos a ser ciegos en no darnos cuentas con nuestros ídolos. Y Lili, antes de la pausa, tú estabas comentando algo muy, muy importante. Yo quisiera, por favor, que tú lo refrescaras un poquito para aquellos que quizás nos están sintonizando en este momento.
Bueno, lo que estábamos comentando, tú y Katy estaban hablando de cómo la cultura, ¿no es cierto?
Así es.
Y cómo, no importa la cultura, todas son paganas,
sí,
¿no
es
cierto? Y eso es algo que nosotros, porque hay veces se enorgullece, que somos de tal, que somos de la, pero no, no importa de qué cultura seamos, de todas maneras, no, el centro no es Dios. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Y yo lo estaba llevando al punto de nosotras, aquellas las cristianas, ¿no?
Así
que
es.
Podemos caer en esto también, en base de nuestra iglesia, quizá en nuestro pastor, nuestro ministerio que Dios nos ha permitido trabajar, y lo llevamos al punto de idolatrarlo.
Así es.
¿No? De idolatrarlo aún, del lugar donde hemos nacido. Llegamos a idolatrar de que somos de aquí, ¿no? Como algo importante, aquí el único importante es el Señor, nada más.
Así
y
es.
Yo leía y quisiera compartir el capítulo 119, y leíamos para reafirmar cómo nosotros, como cristianas, podemos desechar, cómo la Biblia nos enseña a desechar todos esos ídolos, ¿no? Uh-huh. Es viniendo en su palabra, orando, pero dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos.
Amén.
A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo de hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo puede el joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra.
Amén.
Es algo increíble cómo el Señor nos llama, ¿no es cierto? Y cómo nosotros debemos de obedecer su palabra. Amén. Y yo les repetía en la anterior oportunidad cómo estudiar el libro de jueces. Uh-huh. El libro de jueces nos habla que hay una variedad de dioses y aún nosotros trabajamos en variedad de dioses y lo hemos comentado en varias programas, que no son las religiones formales, sino uh-huh. también todos los dioses de la riqueza, la popularidad, el placer, la ideología. Katy nos comentaba, ¿no, Katy? De la carrera, de otro tipo de dioses. Y nuestra época se puede caracterizar por la frase del libro de jueces, que usted puede ir en jueces capítulo 21, versículo 25, que dice, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos.
Bueno, como hoy.
Como hoy, Katy, wow. ¿No?
Así mismo, no hay nada nuevo bajo el sol.
Eso, cada uno hacía lo que le parecía ante sus ojos. Y eso lo tenemos en jueces 21:21. Así que a pesar que hay un intervalo aquí de 3 milenios, existe mucha semejanza uh-huh. entre la situación y ahora y en la época del libro de jueces. Hay uh-huh. veces vemos que jueces fue escrito tanto tiempo, ¿no? Y que fue, Antiguo Testamento y todo eso, pero vemos una similitud muy grande. Así y yo quisiera leer algo sobre una mujer que escribió Rebeca Manley Pippert, Fuera del Salero. Dice así, lo que sea que nos controle, eso realmente es nuestro Dios. Amén. La persona que busca el poder está controlada por el poder. Las personas que buscan la aceptación están controladas por la persona a la que él o ella quiere agradar. Nosotros no nos controlamos. El Señor de nuestra vida nos controla.
Entonces, ¿no? Y eso es increíble como nuestro ídolo falso uh-huh. en el final nos controla. Nosotros estamos buscando controlar, pero Dios sabe que el único que nos pueda controlar en una forma bien uh-huh. es Él.
Claro.
Y cuando ponemos todos esos otros ídolos en el sitio, en la posición o lugar de Dios, nos hace daño, ¿no? Nos causa daño.
Y Lili, cuando tú leías jueces 21:25, yo me quedaba pensando, o sea, es increíble y la Biblia no deja de sorprenderme de cómo, a pesar de, como Lili decía, son 3 milenios que tenemos de diferencia, es exactamente lo que vemos hoy en día. Y wow, o sea, me sorprende, pero a la vez también, como decíamos al principio, muchas veces nosotros nos cegamos a nosotros mismos sin poder ver que eso está en la Biblia, que Dios nos está advirtiendo, aún haya sido en el Antiguo Testamento, son advertencias que están puestas ahí para nosotros y muchas veces nosotros le pasamos por alto. Por eso es
la cosa ahí era que los israelitas estaban viviendo con gente pagana.
Oh, wow. Así es, igual que nosotros.
Igual que en estos tiempos, sí, o sea, nosotros estamos en el mundo, uh-huh. pero no somos del mundo. Uh-huh. Pero tenemos que revisarnos uh-huh. qué estamos haciendo nosotros con la gente del mundo. Oh, wow. ¿La estamos impactando con nuestra vida, con uh-huh. el evangelio? Uh-huh. ¿O no estamos acomodando a lo que ellos hacen, ¿no?
Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que los ídolos nuestros son diferentes, pero el pecado de ponerlo en la posición de Dios es igual. Uh-huh, uh-huh. Pues tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestros ídolos. No es que no, yo no soy así, yo no estoy adorando ninguna estatua. No, yo tengo mis ídolos, no es una estatua, es otra cosa.
Así es.
Tengo que buscarlo. Comienza con el chip que yo lo tengo.
Claro.
Y después búscalo.
Así es.
Porque entonces el Señor te lo va a revelar. Uh-huh, uh-huh. Increíble, ¿eh? Así
es. Y aquí solamente existe un héroe, y aquí es el Señor, el héroe.
Amén.
El Señor, porque lo tenemos. No se trata de seguir ejemplos morales, ojo con eso.
Sí. Así es.
Hay veces se tiende, no, es que tenemos que hacer esto. No, no es de seguir ejemplos morales, se trata de un Dios de misericordia, de paciencia, que continuamente está trabajando en medio de nosotros, por nuestra constante resistencia a sus propósitos.
Así
¿no?
es.
Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y Dios ofrece su gracia de manera incansable a personas que no se lo merecen, porque nosotros no lo merecíamos la salvación.
Para nada. ¿No? Para nada.
Que ni la buscan o que ni siquiera la aprecian. Hemos sido salvados. Entonces, este libro de Jueces es una serie de modelos a seguir, aunque hay cuantos buenos ejemplos como Toniel y Débora, que están al principio del libro y no dominan la narrativa. El punto es que el único verdadero salvador es el Señor.
Amén.
Y Jueces trata, al fin de cuentas, sobre la gracia que abunda para los grandes pecadores. Amén. La gracia de Dios triunfará sobre las decisiones más tontas y estúpidas que puedan haber.
Amén. Y yo estoy seguro que tú no estás diciendo que no deberemos vivir vidas morales.
No, claro.
Lo que estaba diciendo es que no podemos tener nuestra reputación como el ídolo.
Exacto.
Cuando yo estoy haciéndolo, entonces yo estoy trabajando a base de mis obras y no la gracia, como tú dijiste, que hemos recibido de Dios.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.